Bienvenidos a un episodio más de Aprendiendo del Dolor entre Amigos. Bienvenido, Mau.
Hola, ¿cómo estás, Isa?
Pues aquí muy emocionada porque vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de la segunda fase del duelo del doctor Jorge Montoya Carrasquilla.
Nada más para retomar, la semana pasada hablamos de la primera fase que fue...
La aflicción aguda.
Ok.
Que es como esta parte de shock emocional. Justo cuando llega la noticia y todo tu ser se perturba.
O sea, es como la fase de descontrol, de qué hago, dónde estoy, a dónde voy, ¿no?
Exactamente,
o sea, cómo
sí.
resuelvo. Es confusión
completamente. Es confusión completamente.
¿Y esta segunda fase de qué trata?
La segunda fase se llama la conciencia de la pérdida. Es justo es cuando la persona se esfuerza ya en aceptar intelectualmente la nueva situación.
O sea, es como la fase donde uno ya va asimilando o aceptando más, haciéndose la idea.
Haciéndose la idea, exactamente.
Okay.
Por eso es donde la persona se siente todavía peor, peor que en la primera fase.
O sea, no, perdón, es que me río porque para mí la primera fase me parece fea en el aspecto descontrol, inestabilidad emocional, física y demás. Y ahorita que me dices, es que esta fase todavía es peor que la anterior.
Sí, porque aquí ya empezamos a tener la conciencia. Ya estamos...
Ah, bueno, ya cuando ya haces conciencia de las cosas
sí.
Y te cae el 20, ya es así
sí.
De...
Es más dolorosa.
Ok, ya entendí
sí,
por qué.
Por eso, porque en la anterior estábamos todavía perturbados, entrábamos como, ya sabes, ¿no? En la negación, en la aceptación, y es como este vaivén.
Ok.
Pero aquí ya estamos más en la conciencia. Es una notable desorganización emocional. Con la constante sensación, ya sabes, de esto, de estar al borde de una crisis nerviosa, de enloquecer.
Ok.
Ok. Pues bueno, una de las características, son varias igual.
Okay,
una de las
vamos con la primera.
Con la primera es la ansiedad de separación. Es un malestar por la separación, esta sensación de desasosiego, esta inquietud en el interior por no ver más al ser querido. Es cuando le pedimos a Dios que me deje ver durante un ratito, un minuto, aunque sea, ¿no? Esta parte de la ansiedad de separación.
¿Tiene un poquito de negación todavía o no? Bueno, que era, en
sí.
Realidad en la fase era, creo que aflicción, no me acuerdo cuál
sí.
Habías dicho.
Okay. Sí, lo que pasa es que, como te digo, estas se van a estar revueltas, Mau. Entonces sí tiene un poco de todo. Pero sí, es ya más esta angustia que sientes, ¿no? Porque por el miedo a cómo vas a enfrentar la vida, cómo vas a, no sé, por ejemplo, si estabas acostumbrado a hacer algo o los gastos, por ejemplo, de la casa.
O sea, es básicamente, ¿y ahora cómo le hago?
Ajá.
¿No? O sea, ¿qué voy a hacer sin esta persona? Sea quien sea un familiar, sea un amigo... A lo mejor a tu amigo el confidente, o era tu papá, tu mamá, tu hermano, pero que en algún punto de tu vida va a tener alguna afectación, ¿no? Entonces, en ese punto donde te afectes, ¿y ahora qué hago?
¿Qué hago si ya no está esa persona?
Ay, qué fuerte.
Sí, muy fuertísimo. Ok, entonces después sigue la culpa. Híjole. Bueno, de entrada la culpa es muy común en cualquier tipo de pérdida. Pero en una pérdida de un ser querido, se enfatiza la culpa irracional.
¿Pero por qué? O sea, si la persona falleció por enfermedad o un accidente o cualquier otra cosa, que no estuve yo involucrado, aún así, en ocasiones, ¿uno mismo maneja la culpa?
Sí, claro, porque es esta parte en la que uno dice... Es que si le hubiera dicho que no, es que si le hubiera avisado tal cosa, o si yo no hubiera insistido, o sea, como que tratas de buscarle una respuesta, es como para darle un sentido, ¿sabes? Porque como todo es tan confuso, es como para darle este sentido de como para darle un orden, porque eso el tener todo bajo control nos da cierta seguridad, cierta tranquilidad.
Mira, sí entiendo tu punto, pero me parece... Hasta cierto punto, no entiendo por qué lo hacemos. Y lo hacemos porque yo lo he hecho. Ahorita que lo estás comentando, que de pronto pasa algo y entonces híjole, es que tal persona falleció por tal razón. Y entonces, enfermamente, o no sé, en mi caso, es que si lo hubiera dicho, si lo hubiera acompañado, si yo hubiera ido en vez de la persona, o sea,
Claro.
siento que muchas veces es como buscar pues culpabilizarse a uno, pero también me parece que está mal. O sea, ¿qué gano? No sé,
Sí,
no.
lo que pasa es que esto, digo, ahorita que lo estamos racionalizando, pues sí está mal. O sea, si lo vemos así sobre la mesa y tal cual dices, pues ¿cómo es que hago esto? Pero al final esto no es cuestión de razonarlo, sino es una
Pero
emoción.
¿de qué me sirve culparme? O sea, mira, a mí me pasó, y retomo este ejemplo porque es el que he estado comentando en todos los episodios, con mi amigo el que falleció. En algún punto yo sí dije, ¿y si le hubiera hablado más? ¿Y si hubiera estado presente? ¿Y si le hubiera apoyado más económicamente? O sea, empecé a buscar como ciertas justificaciones. Digo, a mí me queda claro que no fue mi culpa que muriera, pero sí empecé a pensar en cosas que pudieron haberlo ayudado y que en mi pensamiento habrían apoyado a que viviera más tiempo o que viviera de mejor manera o que la pasara menos mal. Entonces, cuando ya se va, empiezo con este sentimiento de, ¿y por qué no estuve tan presente? Entonces, mi tema es, ¿por qué
¿Por
a
qué?
fuerza me tengo que culpar de algo que no fue mi responsabilidad?
Claro, porque también al final uno quiere sentirse bien con uno mismo.
¿Pero
O
qué
sea,
bien te puede hacer sentir la culpa?
pues pareciera que no, pero le da hasta cierto punto un sentido. O sea, porque entonces si no lo hubieras hecho serías un malvado, una persona malvada, y eso uno no puede aceptar serlo. Entonces,
Claro. Sí, porque si no me hubiera culpado, hubiera sido de, ay, güey, qué insensible soy, ¿no? Y de la otra forma es como,
soy bueno.
soy bueno porque me estoy culpando por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Pero aún así, o sea, digo, ahorita ya lo estoy pensando, pero la neta es que
Sí,
ya lo veo mal.
claro.
¿Por qué tengo que sentirme culpable de algo que no fue mi responsabilidad? Y sobre todo, ¿por qué tengo que sentirme culpable para sentirme mejor? O sea, ¿por qué tengo que pasar por esa parte para sentirme mejor?
Pues es parte, Mau, por eso es parte del duelo, es una parte de, también es, te digo, como esta forma de tener hasta cierto punto un control, porque cuando tenemos las cosas bajo control, estamos tranquilitos. Que claro, la culpa pues sí te desordena y demás, se desorganiza, pero es que esto es inconsciente, Mau, no es algo que uno pueda controlar y que uno decida, no voy a sentir culpa porque la culpa no es buena.
Bueno, ahora también, como en todo lo que hemos hablado, los principios del duelo, las características de la fase anterior, esto que comentas no aplica para todos, no todo el tiempo y no de la misma manera. O sea, son como
Exactamente, sí.
generalidades, ¿no?
Sí, por
Ok.
supuesto, cada una es general. Y pues hay quienes tienen una culpa súper grande y hay quienes tienen una culpa chiquita, depende de cada persona. Eso sí, ya depende de cada quien.
Ok.
Perfecto. Bueno, ahora la siguiente es rabia, agresividad e intolerancia. Aquí la persona puede estar muy irritable, con un nivel bajo de tolerancia a lo que me digas, ya sea al ruido, a las personas, al trabajo diario, hasta porque pasa una mosca,
Pero
¿no?
esta es consecuencia del sentimiento que trae de la
Del
pérdida.
dolor, por supuesto, por supuesto. Y también está llena de rabia, también hacia, no sé, por ejemplo, hacia Dios, ¿no? Hacia los médicos, a ciertas personas. Por ejemplo, hay gente que ve. No sé, si perdiste a tu pareja y ves a una pareja feliz, te da rabia. O sea, sientes este enojo con ciertas
Pero eso está
personas.
medio enfermo, ¿no? O sea, no, o sea, me refiero, digo, entiendo
Es que
que sí
te.
pasa, pero sí me parece hasta cierto punto el. O sea, ¿qué es lo que estás cargando emocionalmente para sentir ese coraje?
De ver a alguien
de
feliz.
ver a alguien feliz y decir, es que yo podría estar ahí
Porque
siendo
pues
feliz
tú,
igual que ellos.
exactamente, porque tú anhelas esa felicidad, pero tú estás pasando por un dolor y por eso te da coraje ver a alguien más feliz. No, no, te molesta.
No, no sean
Es.
así. Siempre les tiene que dar gusto ver a la gente feliz, sobre todo a la que uno quiere.
Sí, claro, pero cuando estamos pasando por este dolor, no es algo que tengamos consciente y simplemente es algo que sentimos, no lo podemos controlar. Por eso es tan importante que lo sepamos, porque justamente, exactamente, también viene como este conflicto interno de, güey, pero ¿por qué me enojo? ¿Por qué me enojo de ver algo, de ver algo bonito, una demostración de amor? ¿Por qué me enojo? Pues porque yo ya no lo voy a tener.
O sea, puedo entender el tema de la poca tolerancia, porque no estás de humor, porque estás triste, estás dolido, pero ya el hecho de que te dé envidia ver a alguien feliz, eso ya no sean así.
Sí, y bueno, esto también y también buscan con quién descargar la frustración, el dolor y la
O
rabia.
sea, todavía encima de que les dé envidia, todavía buscan dónde
Sí,
desquitarse.
o esta es una forma de descargar esa frustración, ese
No,
dolor y esa rabia.
no. Qué triste. O sea, yo entiendo que eso pase, pero.
Pues por el dolor tan grande que uno siente.
Pero también.
Se manifiesta de esta manera.
O sea, creo que tiene que ser un dolor muy cañón para que llegues a ese punto.
Claro que
O sea,
sí.
a mí no me gusta, yo jamás he sido así, pero entiendo que si hay gente que sí lo ha pasado, es porque llegó a un nivel de dolor y pues sí, de estarla pasando tan mal que llega a ese punto.
De un dolor tan grande
Pero, ¿y
que
entonces
te rebasa.
cómo le haces para bajarlo?
Pues de entrada conocerlo, o sea, de entrada esto, informando a las
Aceptándolo.
personas, informando a las personas de que vas a pasar por esto, porque aparte todo esto es temporal. No, no, no es que te vayas a quedar así toda la vida.
Bueno, pero ¿cuánta gente lo hace? O sea, ahí creo que es donde otra vez. Como siempre te lo digo, viene la importancia de tu experiencia. Porque ahora con lo que me estás diciendo, uno no llega y dice, oye, acabo de tener una pérdida, voy a estar de malas en unas 2, 3 semanas, aguántame de aquí a
Vente.
fin de mes
Claro,
y te hablo, ¿no? Ya que se me baje. No lo hace.
Claro.
Pero si ya conocemos esto desde antes, entonces ya podemos entender que cuando una persona pase por una pérdida, dependiendo el nivel y también depende de qué tanto lo conozcamos y demás, pero ya no es necesario llegar a ese punto, ya es simplemente uno tiene la conciencia de, oye, tal persona está pasando por esto, decido alejarme o a lo mejor ofrezco ayuda y me alejo
Y vas a saber
y
que
la dejo que esté en su duelo.
Puede estar o enojada o furiosa o
Y que no es un tema
frustrada
personal,
y que
sino es
no es
parte del proceso, de las
exactamente,
fases.
exactamente. Ok, entonces pasamos al siguiente punto, que es comportamiento de búsqueda o de espera. Esta conducta es muy frecuente durante el primer año. El deudo tiende a buscar involuntariamente a su familiar, ya sea cuando vas por la
El deudo es
calle.
el que
Sí,
se queda.
la
Es que me
persona que
suena
está.
como el que debe, pero.
No, el que tiene el dolor.
Ok.
En el autobús, en el metro, por la calle, por los parques, en fin, trata de buscarlo.
O sea,
Dime.
aunque sabes que la persona ya no está, digamos que es ese dejo mínimo, ínfimo de esperanza de que te lo puedes
Claro,
topar.
por supuesto, sí. Sí, por eso lo vas buscando.
Por ejemplo, un amigo me estaba platicando que, bueno, me platicó hace mucho tiempo, que, pero bueno, ahorita te lo cuento. Si quieres, igual sigue con el otro.
Ok, bueno, es que no termino con este. Dice, la persona es que ve a alguien por detrás que es muy parecido al fallecido y puede presentarse el fenómeno conocido como stop respiratorio, que es cuando se interrumpe la inspiración. Es el sujeto observa con cuidado, se da cuenta de su error y vuelve a respirar. O sea, que ves por la espalda
O
de
sea, ¿te quedas sin
¡ah! Sí,
respirar?
por el impacto de decir, ¡ah! Sí es. Pero es un instante. Cuando ya de repente te cae el 20 de, ah, no es. O sea, de hecho nos ha pasado cuando algo nos sorprende.
Yo estoy sorprendido con esto.
Y dejaste de respirar
Y
un
dejé de
segundo.
respirar.
Es perfecto. Un ejemplo
Es que está bien
clarísimo.
fuerte. Eso está
Claro.
muy fuerte.
Claro. Claro, porque al final te digo que es esta parte en la que sigues buscando porque estás todavía con esa pequeña
Esperanza.
esperanza. Exactamente. Y es muy difícil y es muy dolorosa. Digo, no sé, por ejemplo, si a ti en algún momento te han robado un carro, que justo en ese periodo de, o sea, estás como más alerta de buscar, no será este, no será aquel, no será, pasó uno rápido, fíjate las placas, o sea, no sé, o cuando se te ha perdido algo,
No me han robado un carro, pero la grúa se lo llevó.
pero es
pero
esa
sí me pasó
sensación,
eso,
exacto.
¿no? O sea, sí me
Ajá.
pasó esa sensación
De,
de...
y no lo habré dejado más adelante,
Porque
bueno,
además yo ni siquiera pensé en una grúa, yo pensé en que se lo habían robado.
Claro.
Entonces, si yo veía un carro parecido, era de,
Ajá.
ah, es ese, ¿no?
Ajá, exacto.
Ah, ya, ok.
Es esa situación. La siguiente es el sintiendo la presencia del muerto. Es el sentir, ver, oír u oler
Qué
al
miedo.
ser querido muerto. Suele ser un tema, bueno, que claro, esto es como un tema de discusión interminable.
No, pero qué miedo. O sea, bueno, es que queda creo que con los dos. La que te iba a platicar de mi amigo me estaba comentando que tiene una tía que su hijo falleció hace mucho tiempo. Y entonces la tía tiene las cenizas en su casa, en
O
la
sea, su
sala o no
primo,
sé qué.
ajá.
Su primo falleció. Y entonces la tía tiene las cenizas en su casa, en algún lugar. Y entonces la tía tenía al hijo y a la hija. El hijo era el mayor. El hijo se muere, guardan las cenizas, las tienen en la casa. Y la señora, o sea, la tía, habla con las cenizas. Pero de pronto mi amigo me decía, dice, es que es muy incómodo que de repente estoy con mi tía y mi tía empieza, estamos platicando de algo y voltea a ver las cenizas y le dice a las cenizas de mi primo, ¿cómo ves? ¿O qué opinas? ¿O qué les decimos? Como si él estuviera presente ahí. Y lo más cañón es que de pronto la hermana, que es más chica, que de a veces quiere, no sé, sale y entonces, mamá, ¿puedo ir a una fiesta o a X lado? Y que la mamá le dice, ¿ya le avisaste a tu hermano? Entonces, eso está cañón, porque puedo entender que la mamá, porque también es muy fuerte que un papá pierda a un
Claro.
hijo, pero ¿hasta qué punto es normal y qué tanto es conveniente? Porque entonces la señora, como dice, ¿no? Esta característica de la fase, pues yo entiendo que ella siente o piensa o cree o ve que el hijo está ahí.
Claro.
O sea, ya para decirle a la hija, oye, ¿ya le avisaste a tu hermano? Yo salgo corriendo. Así de no, pues ahí te
Sí.
ves, ¿no?
Claro, mira, es que en realidad lo verdad, o sea, es que en realidad no es tan importante si es verdad o si es mentira. Lo que realmente importa es que si esto genera un problema ya en su vida de la señora, en la cuestión laboral, en la cuestión, en su propia casa y demás, o sea, si genera un problema, entonces sí es importante acudir con ayuda. Pero si esto la hace sentir bien, la hace sentir tranquila, alegre, pues en realidad no es problema, al contrario, o sea, esa es la pequeña diferencia
O sea,
de en qué momento acudir o pedir ayuda ya profesional y si te genera esta tranquilidad, pues está bien, si no afectas a nadie. Y si no se afecta más que nada a ella misma, pues no hay ningún problema.
pero digo, yo soy de la idea de cuando uno tiene una pérdida, tratarse pues, lo antes posible, ¿no? Para trabajarla y que no vayas cargando con ella. Ahora, no sé cuánto tiempo tiene de que el hijo falleció. Esa información no te la manejo. Pero entiendo el punto, como hablamos en los principios del duelo. Respeta mi duelo porque yo soy la única persona que sabe por lo que está pasando,
Claro.
¿no? Entonces, en este caso es respeta el duelo de la tía. Pero ¿hasta qué punto es saludable? Porque a mí en el momento en que le dice a la hermana, bueno, a la hija, ¿ya le avisaste a tu hermano? O sea, ¿lo está haciendo en broma o es en serio? Esa parte a mí ya, porque también si yo fuera la hermana, bueno, el hermano, ¿no? Que sobrevive, es de, oye, ma, ¿es en serio que quieres que le avise a las cenizas de mi hermano que si me da permiso de salir? Pues creo que también emocionalmente es un que no ha soltado, tendrá su tiempo, su momento, ¿no? Y llevará sus meses, años, lo que sea. Pero hasta que, o sea, lo que me estás diciendo es que mientras no afecte en su vida y en su desarrollo cotidiano, no hay problema.
Sí, o tal vez simplemente esté pasando por la fase 2 del duelo por muerte.
Bueno, tenemos que hablar de en otro episodio de la duración del duelo, porque
Claro,
también eso es como un
sí,
tema
bien
muy
importante.
variable e importante.
Sí. Ok, bueno, entonces, para terminar, ya para cerrar y concluir el episodio del día de hoy, es la otra característica, es la ensoñación, que son los sueños con la persona fallecida se hacen más recurrentes. Es como muy sencillo, pues esto sí, como que, no sé si te ha pasado o te has encontrado personas, o no sé si te han llegado ya mensajes de que te dicen, es que cada vez lo sueño más y lo veo y
Pero es como por
platicamos.
momentos, ¿no? O sea, hay como etapas. Alguna vez me pasó y lo recuerdo mucho porque desperté y no veía. O sea, no veía nada, nada. Y entonces dije, ay, estoy ciego, estoy ciego. Después hice memoria, me acordé que soñé con una persona importante que murió y el tema es que lloré dormido. Y entonces las pestañas se me pegaron porque las lágrimas se secaron, se me quedaron pegadas las pestañas y no las podía abrir. Pero eso ya como que lo pensé después. Pero llegué al punto de llorar. Es la única vez que he llorado dormido. Entonces, y fue una etapa, fue muy breve, pero sí tuve ese momento donde, porque aparte fue la primera amistad importante para mí que falleció. Entonces, fue como mi primer duelo en ese aspecto, porque nunca se me había muerto ni un amigo ni una amiga. Y entonces creo que fue tanto el impacto que yo supongo que por eso pasé por eso. Entonces, y sí fue de estarlo soñando como una semana, ¿no?
Claro.
Más o menos. Y al principio sí era despertarme con ansiedad y despertarme inquieto, pero ya al final fue, es más, tengo la idea, no estoy seguro si es por eso, pero tengo la idea que a los 2, 3 días que empecé a soñar y ya lo veía con gusto, que era así como de, ay, güey, espero que estés muy bien, que estés descansando, que no, y que no estés sufriendo como sufrías aquí. Y creo que cuando tuve esa asimilación y después dejé de soñar con él
Claro.
y me sentí tranquilo y me sentí en paz. Y al día de hoy recuerdo a esta persona. Y la recuerdo de forma bonita. O sea, no me acuerdo de, ay, pobre, cómo murió. No. Ah, esta canción me recuerda a mi amigo. Ay, cuando estábamos en la playa. No, ay, qué padre la pasamos. Pero lo recuerdo de bonita manera.
Claro.
Entonces, digo, no fue de un día para otro, pero me da gusto que ahorita lo puedo manejar así.
Sí, por supuesto. Entonces, como ya lo hemos hablado, hay a quienes se les van a presentar sueños por más tiempo, igual más seguidos y demás, y todas las etapas del duelo y todas las características no van a ser parejas para todos. Hay quienes las van a presentar con más intensidad, con mayor tiempo,
O a lo
menor,
mejor no se les
o a lo
presentan.
mejor no se les presenta, pero es importante que hablemos de ellas para que cuando se te presenten, pues ya tengas
Entender que existen, que podemos pasar por eso y que es normal,
Así es.
¿no? Porque de repente nos pasan ciertas cosas o tenemos ciertos sentimientos que no entendemos, pero creo que parte de lo que hablamos aquí, aprendiendo del dolor entre amigos, es justo eso. Aprender de todas estas cosas que vivimos o que hemos vivido muchas veces, muchos de nosotros, pero que no entendemos.
Claro.
Y a mí en lo particular, y espero que a los que nos escuchan les pase lo mismo, por lo menos a una persona, pero a mí en lo particular me ha ayudado mucho a entender muchos procesos y muchas cosas por las que he pasado. Y como dices, sigue doliendo, pero yo ya decido cómo lo vivo.
Claro.
Y sigue doliendo y sigo sufriendo, pero ya no tanto como antes. Entonces, una vez más, muchas gracias, Isa. En la siguiente semana vamos a ver
La etapa
la
3.
etapa 3
¿Sí?
de las fases del duelo. Así que no se lo pierdan porque pues también es otra fase importante de conocer. Y recuerden que estamos para comentarios, sugerencias, demás en delamanocontigo.ae@gmail.com, Facebook e Instagram dlmc.ae, y que Isabel Hernández, nuestra tanatóloga de confianza, de cabecera, hermana, amiga, también da sesiones particulares, ya sea a distancia o presenciales. De ahí va dependiendo de la ubicación y va dependiendo del tema del COVID, pero en ambos casos puede apoyarlos con situaciones tanto a ustedes o a familiares. Ahora sí que por preguntar no se cobra. Entonces,
Claro.
yo soy de la idea de preguntar, informarnos y tomar decisiones.
Así es, Mau.
Entonces, creo que lejos de que seas mi amiga, tengo la confianza del conocimiento y la experiencia que tienes como para acercarme a ti. Y espero que pues la gente que nos escuche, que tenga esa necesidad para ellos o para un ser querido o algún conocido y que sepan que le puede servir, compartan, díganles y pues se evalúen, ¿no? O sea, al final creo que este tipo de cosas son cosas importantes que no siempre tomamos en cuenta, que no siempre le damos la importancia que tienen, pero ahora sí que en tiempos de COVID y en tiempos de tantas pérdidas, de tantas cosas, es importante contar con alguien que nos guíe y tú has sido mi guía en estos meses y en esta vida, ¿no? Después de tantos años de conocerte. Y me gustaría que, así como yo he aprendido tanto de ti, mucha gente creo que puede hacerlo. Entonces, escríbanos y pues ahí nos escuchamos en la próxima, en el próximo
Sí,
episodio.
de aprendiendo del dolor.
Entre amigos.
Gracias,
Gracias.
bye.